Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Los saludo desde la soleada Chosica esta mañana, empezando el fin de semana de fiestas patrias. Hoy es feriado para el sector público, pero para los que estamos en el sector privado, por supuesto, seguimos trabajando, porque además hay mucho que informar. Pero antes de ir a la información, tenemos que cumplir con los auspiciadores de este programa. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro, ¿y tú? Muy bien, vamos al programa. Mesa que más aplaude. En los próximos minutos, mientras este programa se está emitiendo, comienza la votación en el Congreso, uno por uno, en ánfora secreta, para elegir a la mesa directiva. Todos sabemos que la lista que preside el congresista Salguana tiene el apoyo de 8 bancadas y que, por lo tanto, va a ganar. Sobre eso no hay casi discusión. La lista de la bancada socialista que preside la señora Silvana Robles, por supuesto, va a tener una votación minúscula, probablemente la de ellos mismos. Y así las cosas, hay que preguntarnos por qué Salguana. Un asunto que va en el transcurso de las horas a ser cada vez más grave. Ya no hay vuelta atrás. La inscripción de candidaturas terminó ayer. Ayer hasta las 10 de la mañana había plazo. No hay forma de cambiar el orden, no hay forma de cambiar los candidatos. Los congresistas tienen que votar uno por uno en ánfora secreta, hacerse el escrutinio y antes del mediodía se confirmará que la mesa directiva está conformada por Salguana, la señora Patricia Juárez como primera vicepresidenta, Valdemar Cerrón, que repite el plato, y finalmente Alejandro Cabero. Un grupo, digo yo siempre, absolutamente representativo de lo que el Congreso es hoy. Pero no todo el mundo está de acuerdo, así lo informó La República. ¿Por qué el señor Eduardo Salguana tiene tantas objeciones? ¿Por qué Transparencia alertó? Hay que decirlo que fue la primera institución en alertar sobre la presencia de Eduardo Salguana como presidente del Congreso. A ver, Eduardo Salguana es representante de Madre de Dios en el Congreso, el único que hay porque Madre de Dios solo tiene un representante. Lo ha sido durante el gobierno también de Alejandro Toledo. Pero desde hace mucho tiempo, sobre todo el tiempo en que no fue congresista, ha sido abogado de la Federación de Mineros Artesanales de Madre de Dios, que son básicamente mineros informales o ilegales. A estas alturas, y después de varios procesos de formalización que empezaron en el gobierno de Ollanta Humala, los que no se han formalizado, es que no pueden formalizar, si no pueden formalizarse porque actúan en la ilegalidad. Y como veremos después, en Madre de Dios, esto es prácticamente la norma. La ley peruana, como debe ser, prohíbe la minería dentro de los ríos y dentro de cualquier cuerpo de agua. Eso es absolutamente ilegal e informalizable. Las leyes peruanas prohíben la minería en reservas nacionales, por ejemplo, también informalizable. ¿Se puede formalizar a quien, invadiendo otra concesión minera, obtiene un contrato o un título del concesionario para operar ahí? Y esa es la minería que se ha formalizado en los últimos 15 años, que es ciertamente la minoritaria, porque la mayoritaria es la minería de la invasión. Un grupo de personas con grandes capitales, estamos hablando de gran concentración, ojo, de capital, moviliza sicarios, camiones, dragas, e invade, explota, depreda, no paga un tributo y saca su oro a través de Bolivia. El señor Salguana ha promovido varios proyectos de ley para favorecer este modelo de explotación. El primero de ellos, que fue observado por el Ejecutivo y regresó, todavía no se vota, probablemente ahora se vote por insistencia, es para que cuando se decomisa equipamiento de minería ilegal, no se destruya, sino que pase a la propiedad de los gobiernos regionales y locales. O sea, que la Marina no pueda volar una draga en medio del río, por ejemplo. Ya no se va a poder. Hasta ahora se puede, pero ya no se va a poder. Proyecto de el señor Saruman. O, por ejemplo, para que la tenencia ilegal de dinamita no pueda ser perseguida por la Policía Nacional. O para que se prorrogue el reinfo, este registro de formalización minera, que ya debería estar cerrado, porque como les explico, ya no se puede formalizar más. Ya estamos hablando de invasores en lugares prohibidos o en lugares donde el propietario de la concesión no los quiere. No llegan a un arreglo, entonces no los quiere, chao. Esa formalización hoy en el Perú ya es imposible. El reinfo tiene que cerrar. Pero si yo tengo un papelito que dice que estoy con mi registro en trámite, la policía no me molesta. Aún cuando soy un ilegal de la patada. Bueno, el señor Saruana quiere que eso se prorrogue y ha logrado hacerlo 3 años más. Entonces estamos hablando de una persona que tiene vínculos territoriales, ¿no? Está en el mismo territorio. Pero que también ha sido abogado de informales ilegales casi, casi cuando ha sido congresista. Y por lo menos su asesora en el Congreso sí lo ha sido. Una denuncia de punto final. Yo pensé que con esta información pues iba a haber una cierta protesta empresarial, ¿no? Los gremios empresariales iban a protestar con la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, o Petróleo y Energía, a la cabeza. A esta hora está muda. Muda. Los únicos que sacaron un comunicado ayer, muy claro, muy específico, han sido el gremio Comex, que son los exportadores más importantes del Perú. El país requiere una mesa directiva proba que contribuya a su estabilidad y desarrollo. Lo que dicen acá es muy claro. Dentro de las actividades ilegales, particularmente preocupa la minería ilegal. Dicha actividad no solo atenta contra el medio ambiente, sino que financia actos criminales en contra de la propiedad pública y privada. Además, genera extorsión, muerte y zozobra en la población, como ocurrió hace pocos meses en la provincia de Pataz, en La Libertad, y en diversas zonas del Perú. Hacemos un llamado a todos los miembros del Congreso para que en el proceso de elección de su mesa directiva consideren la importancia de elegir líderes que representen a los más altos estándares éticos y que trabajen incansablemente por beneficiar a todos los peruanos. Es que es una cosa descarada lo que está pasando en el Congreso. Pero nadie, nadie, salvo Comex de gremios, ha sacado un comunicado. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias o uno de sus voceros ha dicho que está muy mal, los de CONFIEP también, pero no se ha comunicado. No, no, no. Nada. Nada. Algunas ONGs sí, como Transparencia, por ejemplo, en el primer día, no ayer, anteayer. Ayer se sumaron otros, como el Observatorio de Minería Ilegal o Capitalismo Consciente, me parece que también tiene sobre esto algo que decir, pero acá tenemos el tuit de Capitalismo Consciente. Pero que es un conjunto de empresarios también, lo mismo, economía ilegal. Pero ha sido curioso que desde Renovación, Norma Yarro haya dicho, estamos en desacuerdo. Este es el titular con sus declaraciones, es el candidato de Dina Boluarte. Yo no dudo, es el candidato de Keiko Fujimori y de César Acuña, que son los que parten el jamón hoy en el Congreso, porque tienen bancadas más o menos organizadas, más o menos estructuradas, y conjuntamente pueden llegar a tener, digamos, 35 votos asegurados, ¿no? 21 ahora de Fuerza Popular y unos 14 de APP. Eso es lo que tienen. Y claro, si a eso le sumas lo que queda de Perú Libre, más Podemos, más Somos Perú, porque les reparten presidencias de comisiones, a cambio de eso tienen sus votos, no hay problema. Renovación quería estar en la mesa directiva y no lo dejaron. Esa es toda la pataleta. Ahí no hay más que eso. Norma Yarro quería ser miembro de la mesa y no la dejaron. Tenían que satisfacer a Cabero de Avanza País, un partido que les pone los votos también para todo lo que necesitan. Y eso es, el pacto de facto es esto. Esta porquería que estamos viendo. Ahora, ¿qué es representativo? Yo siempre lo insisto desde ayer, claro que es representativo de los congresistas. El presidente vinculado a una actividad ilegal criminal. La primera vicepresidenta, promotora de leyes inconstitucionales para modificar la Constitución. Patricia Juárez ha logrado, con éxito, modificar la Constitución por una ley. Y me refiero a la cuestión de confianza. Valdemar Cerrón maneja la agenda de un prófugo. Y Alejandro Cavero tiene la comisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales para manejarla como chaira. Si eres amigo, Manuel Merino, te archivo la acusación. Al difunto excontralor Edgar Alarcón, le archivo también. Todos le archivan las acusaciones, pero la de Merino fue de cargo de Cavero. Pero si eres enemigo, si tenemos el encarguito de Patricia Benavides de volarnos a otra fiscal suprema, nos la volamos. En el caso de Soraya Ábalos es patente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta mesa directiva? Es lo que es el Congreso. Exactamente. Lo que yo no me esperaba era el silencio, con valiosísimas y muy valientes excepciones que hay que destacar. Pero el silencio de los llamados a hablar, eso sí que no me lo esperaba. Tal vez estén de acuerdo, pues. Tal vez seamos ya muy pocos los que llamemos la atención sobre lo que es tener un presidente del Congreso vinculado a una organización criminal. Tal vez nos preocupe poco ya si hemos soportado a Soto y todas sus faltas civiles, penales, administrativas, etcétera. ¿A nadie le importa? ¿En serio a nadie le importa? Bueno, hay gente que sí le importa. Veamos lo que pasa en Madre de Dios, justamente en la región del señor Salguana. Si me ayudan con el tuit, por favor, este es un tuit de un grupo ecologista, Mongabay Latam, reporta toda la pérdida del bosque amazónico, y tienen un cuadrito bien claro. Dice Vanessa Romo: hablar de Eduardo Salguana, que postula a la presidencia del Congreso Perú, es hablar de la minería que apoya en Madre de Dios. En Mongabay Latam detectamos que 10.077 hectáreas de bosque se han perdido por minería cerca de Tambopata, o sea, de la reserva. 10 veces Miraflores, 14.000 estadios nacionales, todo lo que ustedes ven en moradito, es lo que ya está depredado. ¿Oh? ¿Qué quieren? ¿Que se deprede entero? Porque esta es una minería, ojo, que esta es una minería, ojo, hay que decirlo, que no repone lo que destruye, para nada, no remedia, no hay OEFA, no hay nada, te deja una zona desértica, arena, eso es lo que te deja, eso es lo que tenemos, esa es la mesa que más aplaudo, Keiko Fujimori, César Acuña y sus amigos, frente al silencio absoluto de gremios empresariales que debieron estar parados al frente diciendo: esto no es posible, esto no lo podemos seguir admitiendo. No tenemos representación política, no tenemos Estado de Derecho. Pero sobre Estado de Derecho y libertad de expresión vamos a hablar después de la pausa, porque lo que está pasando en el Perú con periodistas peruanos es algo que tiene que generar una alerta mundial. Pausa y volvemos. Estamos en vísperas de 28 de julio, deberíamos estar celebrando la patria, ¿no es cierto? Celebrando algunos valores fundamentales como nuestros derechos, nuestras libertades obtenidas hace 200 años con tanto sacrificio. Pero no, tenemos que hablar de la libertad de prensa bajo ataque. Acá tenemos un comunicado de ayer, por favor, si me ayudan con eso, de Panamericana, repudiando un atentado contra la libertad de prensa. ¿De qué se trata? Del secuestro de la madre del periodista Iván Escudero, periodista de Panamericana que reportea para Panorama. Iván Escudero ya había informado hace varios días que había sido objeto de seguimiento él y sus familiares, y le habían mandado las fotografías de su propio seguimiento para amedrentarlo. Ayer fueron más allá. En la ciudad de Huaraz, dos sujetos interceptaron a su madre, le vendaron los ojos, la metieron dentro de una camioneta, la llevaron a un punto alejado de la ciudad de Huaraz y ahí la soltaron luego de insultarla, amedrentarla y decirle que su hijo se calle. Esto es un peldaño más, ¿no es cierto?, en la degradación del derecho a la libertad de expresión, porque estos miserables saben que los periodistas francamente no tenemos miedo y estamos acostumbrados a este trabajo. Pero cuando se meten con nuestra familia, ahí sí, claro, nos agarran por donde somos más vulnerables. Iván Escudero ha contado ayer que sus hermanos también recibieron llamadas amenazantes diciéndoles que les iba a pasar lo mismo que su mamá si su hermano no se callaba. Esa es la situación que tenemos en este momento. Así lo informó La República también ayer en solidaridad, por supuesto, con Iván Escudero. Y tenemos que salir a decirlo porque, miren, cuando un periodista se queda sin la posibilidad de informar, no solo pierde el periodista y su medio, pierden todos ustedes. Porque, ¿de qué estaba hablando Iván Escudero? ¿Por qué esta escalada de violencia contra él? Porque sacó un reportaje en Panorama donde contaba cómo desde Palacio de Gobierno se presume que infiltrados de la Policía Nacional, además, informaban sobre el paradero de Vladimir Cerrón. Y que esta filtración de información lo había ayudado a huir varias veces de los cercos policiales que se habían efectuado contra él. Una información que no le va a gustar de ninguna manera ni a Vladimir Cerrón ni al Ministerio del Interior. ¿Y ustedes quiénes creen que fueron los primeros en sacar tweets ayer solidarizándose con el periodista? El primero, Vladimir Cerrón. Nuestra firme solidaridad con el periodista Iván Escudero, más mentiroso, y su señora madre, contra este acto delincuencial promovido por sujetos a quienes se les desarma toda una coartada y temen que el periodista diga la verdad. No tenemos que diga la verdad al periodista. El periodista ya dijo la verdad. Y la verdad es que usted está prófugo y que tiene ayuda de adentro, pues. ¡Qué hipócritas, por Dios! Y después el Ministerio del Interior. Este es genial también. Desde el Ministerio nos solidarizamos con el periodista Iván Escudero y su familia. Rechazamos este execrable hecho criminal contra su madre en la ciudad de Huaraz, región Ancash. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha dispuesto instrucciones claras al comando. A ver, los dos primeros en saltar, los dos más hipócritas de todos, por Dios. Si son los sospechosos. Los sospechosos salen a decir, nos solidarizamos. Entonces, ¿quién secuestró a la mamá de Iván Escudero? A ver, no le han pedido plata, no había un rescate por medio, no le han robado nada. Era un acto vulgar de amedrentamiento político contra un periodista. Y este par, que están involucrados en el reportaje, salen a decir que sí, que van a responder, que es una barbaridad, que se solidarizan. Eso no se lo cree ni ellos mismos, como dije yo ayer. Muy bien, nos tenemos que ir despidiendo, pero tenemos un tuit también de Pedro Vaca. Pedro Vaca es el relator para la libertad de expresión de la OEA. Externo mi preocupación por los reportes de secuestro de la madre del reportero Iván Escudero de Panorama. Este hecho ocurre en un contexto de intimidaciones contra el periodista y su autoridad es investigar y garantizar la seguridad del reportero y su familia. El problema es que sí, el medio puede garantizar la seguridad de uno, muchas veces se hace, pero ya garantizar la seguridad de toda tu familia es prácticamente imposible. Por eso es que atacan a tu familia. Y le atacan para que ustedes no estén informados, porque no se vulnera el derecho a la libertad de expresión solo de Iván Escudero. Se vulnera el derecho a la libertad de todos ustedes a ser informados. Una libertad imprescindible en una democracia, absolutamente imprescindible. Sin esa libertad no hay democracia. Por eso IPIS también se unió ayer, acá hay un comunicado ya de alerta, la Asociación Nacional de Periodistas también, alertando sobre este hecho. Estas protestas, por supuesto, han sido unánimes en la prensa peruana, o casi unánimes en la prensa peruana, porque esto no puede continuar. Esto es llevarnos a una situación, no sé, como en el norte de México. ¿Qué sigue después? Que te maten. Eso sigue. Muy bien, nos tenemos que despedir. No les digo feliz 28 hoy porque nos vamos a volver a ver el domingo. Voy a estar en la transmisión especial de La República, brevemente, por supuesto. Es una transmisión llena de los incidentes propios del 28 y luego el 29. Pero sí, en un comentario después del discurso de la señora presidenta, que tememos todo sea extremadamente largo porque el del año pasado duró 3 horas y no va a mejorar. Eso es como el país. Eso no mejora. Pero antes de irnos, tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores y empezamos con prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, eso sería todo por hoy. Nosotros nos vamos a reencontrar en Sin Guión el próximo martes, porque el lunes es feriado. Pero el domingo estaré de todas maneras con ustedes. No se olviden de compartir este programa. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.